o frío o caliente, pero nunca tibio, porque ni el amor ni el café se aceptan templados. 100.5 Cañaveral FM presenta Un Mundo Sin Tibios, una mesa de análisis donde la problemática que nos aqueja a los jóvenes resuena en los altavoces. Bienvenidos, Un Mundo Sin Tibios.
No importa si fue nuestra vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a este su programa Un Mundo Sin Tibios, porque tibio nada.
Ni el café.
Ni la birria.
Ni la gente.
Ni el amor. En cabina nos encontramos su fiel servidora Joana Monroy.
Y Arian Carmona.
Y del otro lado del vidrio, nuestra operadora estrella Azul Cervantes Ortiz. Cuéntanos, Arian, ¿cómo te sientes el día de hoy en este nuestro tercer episodio?
Hola, Joana, pues me siento, fíjate que muy emocionada y nuevamente un poquito nerviosa, porque el día de hoy tenemos un tema que me apasiona genuinamente. Y cuéntame, ¿tú cómo te sientes?
Bastante emocionada también, todavía nerviosa, creo que los nervios nunca se quitan. Y hoy tenemos a un invitado sumamente especial, es nuestro primer programa con un invitado y creo que abrimos con broche de oro.
Exactamente, Joana. Nos complace mucho presentarles al invitado del capítulo de hoy. Su nombre es Sergio Ortega Cervantes, pero en el CETIS lo conocemos como Profe Checo o
Papá Checo. Buenas tardes, profe, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes, un placer y estoy muy feliz de esta invitación.
Queremos iniciar este programa haciéndole dos preguntas. La primera es, si le pudiera decir algo a su yo de joven, ¿qué sería?
Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que le diría, no pienses tanto en el futuro y enfócate más en el hoy, en el presente, ¿no? A veces uno como joven hace muchos planes muy grandes en la mente y a veces las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida nos van llevando por otro rumbo, ¿no? Entonces le diría, tómate las cosas con un poquito más de calma.
Excelente respuesta. Y bien, profesor, ¿cuál consejo cree que le daría a su yo de hace 15 años en este momento?
Le diría, vas muy bien, muy bien, ¿no? Hace 15 años yo, hace 15 años yo era padre de familia, muy joven, ¿no? Entonces, le diría, pues sigue esforzándote como vas, ¿no? Trabaja mucho, esfuérzate mucho y sobre todo, disfruta mucho lo que haces.
Perfecto. Vamos a empezar con el, para irnos un poquito rápido, porque creo que tenemos varias preguntas y es un tema que se extiende bastante. Entonces, el episodio del día de hoy titula Cuando se lee poco, se dispara mucho, la educación y su importancia.
Sembrar la memoria para que no crezca el olvido.
Profe, ¿qué opina de esta frase? Sembrar la memoria para que no crezca el olvido.
Híjole, es una frase bastante poderosa, ¿no? En el sentido de que en el presente cada vez más, tanto adultos como jóvenes, perdemos esa memoria, ¿no? Por ejemplo, nada más por citar un ejemplo muy rápido, pues esperamos el Día de Muertos, ¿no? Y comer un pancito de muerto con ese sabor a naranja, azuquita, etcétera, etcétera. Pero ahora ya le ponen otros elementos como un Hershey's o chocolates que no son tradicionales de aquí. Y poco a poco vamos perdiendo como esa esencia, ¿no? De la tradición real que implicaba el Día de Muertos. Solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? Aunque realmente hay muchos aspectos más que podríamos tocar, ¿no? Al respecto.
Muy bien. ¿Tú, Ari, qué opinas de la frase?
Sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Creo que nos habla mucho, bueno, yo lo veo desde el enfoque, del docente, de la pasión que se puede sentir al momento de transformar las mentes más jóvenes y sobre todo guiarlas, ¿no? No es solo memorizar fechas o hechos, se trata de comprender y de analizar todos los contextos de los que cada uno viene. ¿Y tú, Joyce, qué piensas?
Pues personalmente creo que el olvido es una de las peores cosas que existen, peores cosas que podemos implementar como seres humanos, sobre todo si se trata de una historia de nuestras raíces, sobre todo. Las raíces y toda nuestra historia como seres humanos nos forma actualmente. Entonces, el olvidarlo también implica olvidarnos a nosotros mismos. ¿Qué te parece, Ari, si comenzamos con las preguntas?
Me parece perfecto. Bueno, profesor, queremos hacerle una serie de preguntas y la primera es así. ¿Qué significa para usted el impartir clase a un sector tan importante como lo es la juventud mexicana?
Híjole, qué buena pregunta. Para mí es una gran responsabilidad, ¿no? Porque más allá del ejemplo que uno pueda hacer para los jóvenes, también es aquello que pueda transmitir, ¿no? Como bien mencionaban con el título del día de hoy, sembrar la memoria, ¿no? Para no caer en el olvido, no repetir los errores que hemos cometido como sociedad a lo largo de la historia, e incluso sanar esta sociedad, porque también tenemos ahí un legado de dolor, ¿no? Que venimos arrastrando desde más de 500 años que nos conquistaron. Entonces, por una parte es una gran responsabilidad trabajar con adolescentes, pero al mismo tiempo también es sumamente divertido. Yo me divierto mucho en mis clases, soy muy apasionado, ¿no? De la historia y de muchas otras ramas de conocimiento, lo disfruto mucho, tanto que la mayoría de las veces pierdo la noción del tiempo en clase. Pero justamente por esa misma pasión que siento al transmitir conocimiento a mis alumnos, ¿no? Que al mismo tiempo también, pues es una forma de retroalimentarte, ¿no? De llenarte nuevamente de juventud, de ver esa perspectiva que tienen del mundo, nuevas visiones, ¿no? Acostumbradas a las que yo tenía, y eso también es una parte muy interesante y muy retroalimentadora para uno.
Claro, y ahorita que toca el tema de la retroalimentación, personalmente, y haciendo un comentario al respecto, me gustaría como sí hacer mucho énfasis en que el profesor Sergio es uno de los profesores, creo que con los que más cómodos nos sentimos, porque muchas veces esta dinámica de profesor y alumno es un yo te doy clase y hasta ahí, solamente te transmito el conocimiento, no busco una retroalimentación, y muchas veces se cierra a aprender uno del otro. Entonces esto ni siquiera forma como una plática en sí, sino simplemente impartir clase. Entonces el hecho de que con usted sea distinto, porque creo que es sumamente importante esta parte de la retroalimentación, lo agradezco muchísimo, y hace las clases muchísimo más dinámicas, y sobre todo creo que nos hace crecer a ambas partes. La segunda pregunta: ¿qué tan importante cree que es la educación en una sociedad como la nuestra?
La educación en una sociedad como la nuestra es fundamental en todos los sentidos, no solamente desde el aspecto académico, sino también educación en formación para la vida, en valores, en crear ciudadanos, ¿no? Comprometidos con su país, con su sociedad. A veces pensamos que al ser un individuo y estar tan separados, atomizados, creemos que no tenemos un impacto en el resto de los demás, pero al contrario, ¿no? Yo creo que más bien hemos perdido la noción del impacto que como individuos podemos ejercer en todos los demás, ¿no? Y como sociedad. Entonces, pues sí, por ahí va la situación.
Justamente, profesor, y como comentario, yo que he estado en sus clases, mencionó la palabra apasionado, ¿no? El hecho de que usted en sus diversas clases no solo sea transmitir información, sea chicos, generen una opinión propia, un criterio propio, empiecen a moverse, es algo que es tanto llenador para los alumnos como para los maestros. Y esto viene, yo sé que cada generación es diferente, es distinta. ¿Usted ha notado una nueva forma de revolución en los jóvenes actuales?
Sí, por ejemplo, ustedes ahorita, ¿no? Que, bueno, de inicio les agradezco mucho la percepción que tienen de mí, de mis clases, pero cada vez noto que hay más interés en este tipo de temas, y además justamente lo primero que tengo que hacer yo es sembrar esa semilla, ¿no? De la crítica social, del análisis, la reflexión, y la verdad es que es muy satisfactorio ver jóvenes que se empiezan a volver críticos, pero no solamente desde el aspecto de criticar por criticar, sino generando una opinión, una perspectiva, y además buscando argumentos, ¿no? Que justamente apoyen esas aportaciones que hacen, esas reflexiones que hacen, ¿no? Entonces, este tipo de programas, este tipo de iniciativas, yo las celebro demasiado. Me hace muy feliz ver a mis alumnos, ¿no? Combinando, digamos, en este caso la especialidad de medios de comunicación junto con otras materias como conciencia histórica o ciencias sociales, así como humanidades, y que tengan esta visión del mundo en el cual no estamos conformes, ¿no? Sabemos que vivimos una sociedad que está en un tejido social bastante lastimado, bastante desgarrado, y como individuos pues tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces es fundamental esta parte para poder ir sanando esa sociedad mexicana que está muy lacerada desde hace mucho tiempo.
El tema justo que usted toca, creo que una de las grandes dificultades que se presentan al momento de educar es esta cuestión de la sociedad como tal, pues muchas veces vemos incluso el imposible el cambiar. La deshumanización es un problema que actualmente se está dando muchísimo. Y sé que además de ese hay otros retos dentro de impartir clase. ¿Qué retos ha tenido usted a la hora de dar clase?
Híjole, inicialmente los retos vienen desde diferentes aristas, ¿no? El primero que yo diría sería la actitud de los adolescentes de repente, ¿no? Son muy distraídos, disipados, sin interés, ¿no? Pero sabiendo encontrar, digamos, como el punto en el cual puede uno engancharlos, pues ya podemos atraerlos hacia esta parte, ¿no? Esa sería una cuestión. La otra, pues la falta de acceso a algunos elementos tecnológicos, ¿no? De repente no podemos tener internet en los salones, o incluso algunos alumnos no pueden tener acceso a una computadora en casa, ¿no? Entre otras cuestiones que pues sí dificultan o limitan un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y sociales, ¿no? A veces también los mismos padres pueden poner un freno a los hijos, pero pues celebramos mucho también cuando los padres son aquellos que impulsan al mismo tiempo, ¿no? Hacemos esta parte como de comunidad educativa, ¿no? Entre padres, hijos y escuela.
Justo este tema me gustaría también hacerle otra pregunta al respecto. Los padres de familia, sabemos que nuestra primera escuela es la casa.
Sí.
¿Cómo ha sido trabajar esta parte? Porque entiendo que muchas veces ya tenemos muy inculcada una forma y creo que, bueno, esta cuestión es muy...
La enseñanza muy es parte de usted como profesor. ¿De qué manera, de alguna manera, convierte la enseñanza que viene desde casa para mejorarla, ¿no?
Sí, porque venimos, vaya, creo que es bastante difícil como romper patrones incluso que se dan dentro de la sociedad. Tenemos un patrón, ideologías en casa. De hecho, hace poco escuché una frase que decía que los primeros años de vida nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Ni siquiera somos como personas individuales, por así decirlo, sino que nosotros empezamos a ser y nuestra personalidad ya empieza a ser a partir de salir de casa, de empezar a entrar a una sociedad. Pero bueno, creo que es un tema un poquito más amplio. Entonces, ¿qué les parece si vamos a corte y regresando retomamos esta plática? Recuerden que nos encontramos en su programa Un Mundo Sin Tibios en Cañaveral 100.5 FM. No se vayan, quédense ahí donde nos están escuchando. Regresamos.
Un Mundo Sin Tibios, donde las voces nunca callan. Solo en Cañaveral 100.5 FM. Regresamos.
Es malo tu destino que marcó tu camino. La canción que va, la canción que va, la canción que hace la guerra. Dicta pasas
con todo, si no pa' qué. Paren bien la oreja, que en Cañaveral 100.5 FM, Un Mundo Sin Tibios está de vuelta.
Nunca piensa.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Un Mundo Sin Tibios. Porque tibio nada.
Ni el café.
Ni la birria.
Ni la gente.
Ni el amor. Recuerden que nos encontramos en Cañaveral 100.5. En cabina nos encontramos Joana Monroy.
Y Adrián Carmona.
Y nuestra operadora estrella, Azul Cervantes Ortiz. Además de eso, contamos con el invitado Sergio Ortega. Antes de corte estábamos tocando un tema. Es aquí cuando ya le planteo la pregunta, profe. ¿Qué mensaje le daría a los padres de familia con respecto a sus hijos para que puedan formar toda esta cuestión de una mejor educación y formarlos mejor como personas?
Claro, bueno, como mensaje, sugerencia sería desde el inicio, ¿no? Como bien mencionaban hace ratito antes del corte, pues la primera escuela es la casa, ¿no? Entonces, el inculcarles valores, entre muchas otras cosas más, como el respeto a los adultos, a los maestros, a sus compañeros, ¿no? Entre muchos otros que son fundamentales, la empatía, ¿no? Cada vez noto más que existe esta parte, pero también que se acerquen mucho a los docentes, ¿no? A la escuela. A mí que me ha tocado ser tutor por mucho tiempo, tengo mucho contacto directo con los padres de familia y me da gusto ver, ¿no?, la preocupación y el interés que tienen en sus hijos. Básicamente, si no hiciéramos esa sinergia entre escuela y padres de familia, sería complicado poder avanzar, ¿no? Entonces, sugiero y pido, ¿no?, que siempre estén atentos a la formación de sus hijos. Y última cosa ahí en esa parte, la parte emocional. A veces si no generamos ese ambiente de confianza entre padres e hijos, a veces es difícil poder detectar alguna situación emocional que ellos puedan estar pasando, ¿no? Lo vimos mucho ahora a partir de la pandemia, que mucha gente padecimos ansiedad, depresión, insomnio, entre muchas otras cosas. Pues ya detectamos y pusimos el punto del dedo, ¿no?, sobre la situación emocional, ¿no? Entonces, no solamente la parte académica es importante, ni los valores, sino también la parte emocional. Hay que estar atentos también a esa parte de nuestros hijos.
Justamente como mencionaba, profesor, mucha gente tiene la idea de que la educación es solo materias de tronco común, ¿no? Español, matemáticas, biología, ciencias, pero no, la educación debe de ser integral, tanto física como emocionalmente.
Y justamente eso que tocas, muchos piensan que solamente con saber cuestiones, como tú dices, de tronco común, te hace una persona inteligente allá afuera. Lo que comentamos en muchas clases es que también la escuela debe de prepararnos como seres humanos, también busca eso, no solamente es enseñarnos cuánto es uno más uno, en qué fecha fue la Revolución Mexicana, sino también como sociedad, como personas, formarnos y así, pues vaya, valga la redundancia, formar una sociedad más fuerte y muchísimo más empática.
Por eso, profesor, partiendo de esta premisa, me gustaría preguntarle, ¿la educación puede convertirse en un acto revolucionario, pero ojo, sin recurrir a la violencia?
En esencia, yo diría que el acto más revolucionario de la sociedad es precisamente la educación, y más aún si se hace de manera consciente, ¿no? No solamente como el simple acto de me despierto, me baño, me pongo mi uniforme, voy a la escuela y ya, sino más bien que te vuelvas como partícipe más activo realmente en la búsqueda de información por tu cuenta, ¿no? No solamente quedarte con lo que te decimos en la escuela, sino que también tú por tu propia cuenta ponerte a investigar más cosas o ahondar más en algunos temas, ¿no? Y sobre todo porque las revoluciones más allá de la violencia primero iniciaron como ideas, ¿no? Me remonto a la Ilustración y ese fue el parteaguas para la Revolución Francesa, para las independencias de las colonias españolas, portuguesas, francesas, inglesas. Entonces yo creo que el primer acto revolucionario serían las ideas mismas, ¿no?, que surgen desde las aulas y a veces desde la propia recámara donde está uno, y te pones a reflexionar y dices, bueno, si ya pasó esto, ¿por qué no podría volver a suceder ahorita?, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, todo el entorno que está a nuestro alrededor, al contrario, adormece a la gente y le impide buscar ese acto revolucionario que es la búsqueda de información por su propia cuenta y acoplarla a su forma de vida. Entonces, sí, para mí, fundamentalmente la educación en sí misma es el acto más revolucionario que existe.
Entendemos que como cada profesor tiene su forma de trabajar, sin embargo creo que todos deberían tener como
un diálogo con los estudiantes, ¿no? Ajá. Un espacio para pensar, para reflexionar e incluso filosofar.
Sí, es por ello que le queremos preguntar si pudiera darle algún mensaje a sus colegas, maestros, profesores, ¿cuál sería?
Muy bien, pues sí, ustedes ya lo dijeron, ¿no? Realmente fomentar esos espacios de diálogo entre docentes y alumnos sin una forma autoritaria, ¿no? De que yo soy el maestro aquí, yo lo sé todo, entonces ustedes no me pueden decir ni enseñar nada. Al contrario, más bien sería ser un poco más abiertos, ¿no? A escucharlos y darnos de repente sí esos momentos para escuchar sus inquietudes, sus miedos, sus sugerencias, ¿no? Siempre será bastante redituable para nosotros como docentes para poder justamente mejorar esa práctica, ¿no?, hacia ustedes y buscar las mejores estrategias y enfoques para poder ayudarlos lo mejor posible en el poco tiempo que estamos con ustedes.
Profesor, yo sé que usted ya lleva años dando clases, sin embargo le quiero hacer una pregunta un poco personal si acaso. ¿Por qué eligió la docencia? ¿Qué lo motivó?
Híjole, fue más fortuito que realmente una decisión personal o premeditada. Yo fui padre muy joven y trabajé en algunos lugares que realmente era bastante, bastante pesado, ¿no? Entonces, en una de esas mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a dar clases, no? Yo le dije, no, jamás, yo estaba estudiando biología, yo quiero ser científico, ¿no? Entonces, sí, realmente a veces la vida te... Por eso les decía hace rato, ¿no? Como la sugerencia que le daría yo a mi yo joven, justamente eso, ¿no? Tómate las cosas con calma porque a veces las consecuencias de tus actos te van a llevar por otro camino. Y justamente en ese tenor, el hecho de que yo fui papá muy joven, una ocasión mi mamá me dijo, pues ponte a dar clases, yo decía que no. Y cuando sí me animé, ¿no? Lo típico, todas las escuelas me decían, luego te hablamos, hasta que una me aceptó, me dio la oportunidad, fue difícil, no lo niego, fue bastante difícil, y afortunadamente ahí encontré un espacio para poder ser docente. Le estoy hablando que prácticamente el próximo mes estoy cumpliendo 22 años dando clases. Entonces, ahí fue donde realmente encontré mi vocación y mi pasión, una de mis pasiones, que es compartir lo que sé con los jóvenes.
Hablando de jóvenes, sabemos que, bueno, usted dentro de aquí del CETIS 43 es un profe bastante querido. Y sé que muchas veces incluso hay un lazo, podría decirse emocional, entre profesores y alumnos, en el aspecto de ya se toma como un amigo, como un profesor, pero también no solamente un maestro de escuela, sino también un maestro de vida. Entonces, ¿algún mensaje que usted le gustaría darle a los jóvenes que nos escuchan y a todos aquellos que les imparte o les llegó a impartir clase?
Híjole, primero, antes que nada, agradecerte esas palabras, y son, yo creo que lo más bonito que me han dicho en todos estos 22 años como maestro. Y híjole, el saberse querido por sus alumnos es como saber que he hecho las cosas bien, a pesar de que, bueno, no siempre es tan fácil. ¿Qué les diría? Sean ustedes, sean auténticos, disfruten todo, cada etapa y cada proceso de su vida. Enfóquense realmente en lo que puede ser su pasión, ¿no? A veces, como lo platicaba en la respuesta anterior, esa pasión llega de donde menos lo esperas, ¿no? Y no siempre es lo que tú esperabas o pensabas. Entonces, pues, ¿qué más podemos hacer si no disfrutar la vida? Como bien dicen, ¿para qué ser tibios? Mejor si vas a hacer algo, pues hazlo con todo, ¿no? Entrégate totalmente a eso que vas a hacer. Si estás estudiando, estudia. Si vas a hacer un programa de radio, dedícale todo tu esfuerzo, tu empeño. Si vas a estudiar una carrera, hazlo, ¿no? Si vas a practicar un deporte también, si vas a escribir, si vas a practicar un instrumento musical, hazlo todo con pasión. Si no, no tiene mucho caso hacer las cosas, ¿no? Entonces, poco a poco disfruten y encuentren quiénes son ustedes, ¿no? Esa esencia que practicaban hace ratito que mencionaba, ¿no? De chiquito tú eres el reflejo de tus padres, pero conforme vas creciendo vas creando esa identidad, ¿no? Entonces, disfruten esa identidad, trabajen en cada uno de los aspectos que gusten, y además también, pues, qué padre y qué dichoso es encontrarse exalumnos por la calle y que te saluden con mucho gusto, ¿no? Entonces, y en este caso ahorita estar con ustedes compartiendo este programa y esta invitación, se los agradezco infinitamente, estoy muy orgulloso de ustedes.
Muchas gracias.
Me gusta
gracias.
Mucho estar aquí con ustedes, soy muy feliz.
Gracias. Así es, como con estas bonitas palabras, creo que voy a llorar.
Tranquila, tranquila.
Finalizamos este programa, muchísimas gracias, profesor. Bueno, este tema, perdón, muchísimas gracias por permitirnos... Por ceder a estar con nosotros en este espacio. ¿Algo que quieras agregar, Ari?
Pues yo simplemente agradecería que gracias por meterle tanto corazón a sus clases, por no simplemente abrir un libro y decir una lección, sino por encender más que conciencias, corazones, ¿no? Yo digo que un gran detrás de un buen alumno hay un maestro aún muchísimo más grande. Gracias por transformar una chispa de este mundo, y eso sería todo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicas. Todo un placer.
Bien, Joana, y con esto llegamos a la sección Voces Presentes, un espacio donde tanto nosotras como ustedes podemos entablar un diálogo y abrir nuestra memoria. El primer episodio se trató sobre la tolerancia. ¿Cuál fue la primera pregunta, Joana?
La primera pregunta fue, ¿qué acciones podemos tener para crear un mundo tolerante? Es aquí cuando -Hesram- respondió, escuchar antes de opinar, practicar la empatía, intentar entender el punto de vista del otro antes de responder. Arián, ¿qué hay de la segunda pregunta?
La segunda pregunta dice así, ¿crees que la tolerancia debería incluir a los animales y ecosistemas? K-RM-FG respondió, sí, ya que los animales y ecosistemas también forman parte de la vida y merecen el respeto que le das a los humanos, ya que el ecosistema es único, no hay otro planeta y los animales reconocen que sienten y sufren, ya que merecen una vida digna.
La pregunta, Ari, ¿qué hay de la pregunta del episodio del día de hoy? Perdón.
La pregunta es, ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado un profesor?
Muy bien, perfecto. Queremos agradecer de antemano a Hesram y a Keila por permitirnos conocer sus respuestas, también por estar al tanto de el programa Un Mundo Sin Tibios. De verdad que lo agradecemos de todo corazón. es muy importante usar las redes sociales como un impulsador de opiniones y sobre todo de respeto y empatía. Agradezco que sus respuestas hayan sido hechas, externadas desde la empatía. Un abrazo enorme, les enviamos un abrazo. Y respecto a la pregunta del día de hoy, igual esperamos sus respuestas. Recuerden que nos pueden encontrar en distintas redes sociales. Nos encontramos en Instagram y Facebook como Un Mundo Sin Tibio 100.5 FM. Y bueno, así es como lamentablemente termina este tercer episodio. Fue un episodio sumamente importante. Agradecemos de antemano muchísimo, muchísimo la participación del profesor Sergio Ortega. Y también queremos agradecer al profesor Esmer Peralta por permitirnos ocupar las instalaciones. Y también a Cañaveral 100.5 FM por darle espacio a este gran proyecto Un Mundo Sin Tibios. Es así como concluimos. Recuerden, nos encontramos en Un Mundo Sin Tibios, una coproducción entre el CETIS número 43 y Radio TV Morelos. En cabina estuvimos Joana Monroy, Arián Carmona y del otro lado del vidrio, nuestra operadora estrella, Azul Cervantes Ortiz. Muchísimas gracias, Azul. Te agradecemos de todo corazón. Sin ti esto ni siquiera puede tener una forma. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eso sería todo. Recuerden, solamente Un Mundo Sin Tibios en Cañaveral 100.5 FM. ¡Hasta la próxima!
Porque tibio, nada. Ni el café, ni la birria, ni la gente, ni el amor. Cañaveral 100.5 FM presentó Un Mundo Sin Tibios. El espacio donde no importa quién seas, ni de dónde vengas, siempre y cuando te niegues a vivir tibio. ¡Hasta la próxima!